Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: ¿necesita Rusia el formato G8? El senador Konstantin Kosachov dio su parecer al respecto.
No tiene mucho sentido, desde luego, el formato.
Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, nos dio su comentario también. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio por terminada la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en el territorio de Finlandia. Agradecemos a las autoridades de Finlandia por su enfoque pragmático hacia el proyecto Nord Stream 2, manifestó el presidente Putin. Los temas de Siria y Ucrania centraron las conversaciones de Sergei Lavrov y más en Moscú. En cuanto a la crisis siria, se debatió la situación en Idlib y cómo eliminar la amenaza terrorista, informó el canciller ruso. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Necesita Rusia el formato G8?
Tema principal.
El formato G8 ya no es de actualidad para Rusia. Así manifestó el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, Senado de Rusia, Konstantin Kosachov. Según el senador, al octeto deben incorporarse otros dos países económicamente fuertes e influyentes en la política mundial. Se trata de China y la India, cuya participación permitiría equilibrar los intereses de Europa y Asia. En caso contrario, tal como se expresó Konstantin Kosachov, a Rusia de nuevo se le propondrá ocupar su lugar en un asiento supletorio. Eso significa que tendrá que adaptarse a las condiciones y relegar sus propios intereses, estima el senador.
Cuando Rusia en la década de los 90 se sumó a ese formato como mecanismo económico y financiero, imprevistamente se vio en la situación de un país que se encuentra en minoría y trabaja permanentemente en régimen 7-1. Y además se nos pedía reconocer esos valores occidentales y corresponder a ellos. Por otra parte, si nuestros intereses nacionales resultaban ser algo distintos, pues había que sacrificarlos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes a periodistas en la Casa Blanca que considera apropiado que Rusia vuelva a las reuniones del Grupo de los 7 países más poderosos del mundo. Rusia comenzó a participar en las cumbres del G7, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos a mediados de los años 90 e ingresó como miembro de pleno derecho en 2002, cuando el grupo pasó a ser G8. La participación de Rusia fue suspendida en 2014 por los líderes de los otros 7 países en medio de las tensiones por la crisis de Ucrania y Crimea. La próxima cumbre del G7 se llevará a cabo entre el 24 y el 26 de este mes en la ciudad turística francesa de Biarritz, sudoeste, donde se desplegará un operativo de seguridad con unos 10.000 efectivos entre gendarmes y agentes policiales. El analista político Pavel Shipilin expresó su punto de vista sobre el particular a solicitud de Sputnik.
Desde mi punto de vista, las propuestas de convertir el G7 en G8 persiguen un objetivo muy pragmático: rescatar a Rusia de Oriente, de China y de la India, y atraerla a las acogedoras redes de Occidente. Esta simple combinación que hoy propagan los líderes del G7 difícilmente sea posible, porque es evidente que los valores de Rusia y los de Occidente no coinciden. Y en los últimos 5 años entre nosotros se abrió un cierto precipicio y difícilmente pueda ser superado si no se construye un puente poderoso en el que ambas partes estén interesadas. Teóricamente es posible que Rusia participe en la cumbre, pero en formato G7 más Rusia y ningún G8. Y en general sería preferible que se celebre el foro G7 más Rusia, India y China, considera Pavel Shipilin.
A su vez, Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, nos dio su comentario.
No tiene mucho sentido, desde luego, el formato actual de G7, en el cual se sientan países como Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos o Japón, y en la que otros grandes actores, como pueden ser Rusia y China, no se sientan. Recientemente, desde la Federación Rusa, el senador Konstantin Kosachev ya proponía la creación del llamado Grupo de los 10, donde los grandes 10 actores globales, que son todos esos países que acabo de mencionar, incluso incluyendo también a India, pues pudieran sentarse alrededor de la mesa para intentar, bueno, pues paliar alguna de las graves crisis que azotan el panorama mundial. Desde luego que Rusia es fundamental, tanto para el caso de Siria, la guerra que todavía, o la situación de inestabilidad más que de guerra, que ya prácticamente está en una fase de resolución, la situación, como digo, de Siria, la situación en Irán, la situación de Ucrania, pues tienen que contar, por supuesto, con la opinión, con las aportaciones y contribuciones que pueda ofrecer Rusia. Por lo tanto, me parece fundamental y positivo que el presidente Trump, bueno, pues considere que sea necesario la suma de nuevos actores o la recuperación de actores como Rusia, que ya estuvo en el pasado en este formato de cumbres globales, dentro de dichas reuniones. Además, creo que nos enfrentamos a momentos de grandes cambios y por ello la suma de nuevos actores implicará que la resolución de los problemas a los que en un futuro nos enfrentemos sea más sencillo o más complicada en la medida que contemos con esos nuevos actores.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la idea de invitar a Rusia de nuevo al G8.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio por terminada la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en el territorio de Finlandia. De visita a Finlandia, después de las conversaciones que sostuvo con su homólogo de ese país, Sauli Niinisto, el mandatario ruso, anunció:
Puedo informar que hoy miércoles ha terminado el tendido del gasoducto en el territorio finés, en la zona económica exclusiva de Finlandia. Agradecemos a las autoridades de Finlandia por su enfoque pragmático hacia el proyecto Nord Stream 2, manifestó el presidente ruso.
La construcción del gasoducto Nord Stream 2 en la zona económica exclusiva de Finlandia comenzó en septiembre de 2018. El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. De esos países, solo Dinamarca todavía no ha dado el permiso para realizar el proyecto en su territorio, que debe culminar para finales de 2019. Rusia está interesada en restablecer relaciones plenas con la Unión Europea, afirmó el presidente ruso.
Rusia espera que la nueva jefatura de la Unión Europea a su vez esté dispuesta a mantener relaciones de socios mutuamente beneficiosas con nuestro país. Rusia valora el hecho de que Finlandia colaboró para el regreso de los parlamentarios rusos a la paz.
Rusia va a emprender pasos simétricos en respuesta al ensayo de un nuevo misil por Estados Unidos, afirmó el jefe del Estado ruso.
El ensayo de misil realizado por Estados Unidos agudiza la situación en esfera de seguridad en el mundo y en particular en Europa. El hecho de que Estados Unidos realizara el ensayo pasado tan poco tiempo después de la salida del tratado INF sobre misiles de alcance medio y más corto, permite considerar que el trabajo sobre el misil comenzó mucho antes que la búsqueda de pretextos para abandonar el acuerdo. Además, el presidente ruso expresó la preocupación por el hecho de que sistemas para lanzamiento del misil ensayado puedan ser situadas en Rumanía y Polonia.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los ministros de Exteriores ruso y alemán Sergei Lavrov y Heiko Maas discutieron las situaciones en Ucrania y Siria durante una reunión que tuvo lugar en Moscú.
Esperamos que el nuevo gobierno de Kiev, que será formado por el presidente Vladimir Zelensky, anuncie su compromiso con restablecer la paz en Donbass en el marco de la implementación del conjunto de medidas de Minsk, que, como saben, fue aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo Lavrov tras las negociaciones con su para alemán. En cuanto a la crisis siria, debatieron la situación en Idlib y cómo eliminar la amenaza terrorista, informó.
Los ministros de Exteriores ruso y alemán discutieron la construcción del gasoducto Nord Stream 2, indicó Sergei Lavrov.
Confirmamos el interés en profundizar la cooperación en materia de inversiones y ayudar a nuestras empresas en la ejecución de grandes proyectos, entre ellos Nord Stream 2. Rusia acoge con satisfacción el compromiso de las empresas alemanas de trabajar activamente en la Federación de Rusia, que se confirmó durante el reciente Foro Económico de San Petersburgo, manifestó Lavrov.
El canciller ruso denunció que la prueba de un misil de crucero de Estados Unidos usando la lanzadera MK-41 amenaza la estabilidad estratégica.
Vemos en ese acontecimiento una amenaza a la arquitectura de la estabilidad estratégica que entraña un nuevo y peligroso auge de la carrera armamentista. Moscú ya había denunciado los planes de Estados Unidos de incluir las lanzaderas MK-41 en su sistema antimisiles en Europa. Esas lanzaderas, señaló Lavrov, sirven no solo para disparar misiles interceptores, sino también misiles de crucero de ataque, lo que es una violación directa al Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, Tratado INF, recordó el jefe de la diplomacia ruso.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Distrito Militar Occidental de Rusia recibirá en lo que resta del año más de 1.300 piezas de armamento y complementará más de 20 ejercicios, comunicó el titular de defensa Sergei Shoigu en una reunión con altos cargos del ministerio. El ministro constató más temprano que la situación en la frontera occidental del país sigue tensa, lo que obliga a adoptar medidas.
El Distrito Militar Occidental acogerá en lo que resta de año más de 20 ejercicios dirigidos a perfeccionar la capacidad de combate de las tropas de defensa costera, unidades de defensa antiaérea y tropas de apoyo logístico. De aquí a diciembre, el distrito se dotará de más de 1.300 piezas modernizadas de armamento y material de guerra, y continuará la captación de militares profesionales. Actualmente, la tarea más importante de los mandos del distrito es preparar los ejercicios militares, Escudo de la Unión 2019, que se realizarán conjuntamente con Bielorrusia del 13 al 19 de septiembre. El simulacro reviste un carácter exclusivamente defensivo. Ahí participarán unos 12.000 militares. Además, se están preparando tres ejercicios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que reunirá a contingentes militares de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, informó el ministro de Defensa de Rusia.
En esta reunión, Sergei Shoigu aseguró además que los expertos del Centro Internacional de Desminado de las Fuerzas Armadas de Rusia neutralizaron gran cantidad de objetos explosivos en más de 6.500 hectáreas en 5 años en Siria.
En Siria se realizó el desminado de más de 6.500 hectáreas, 1.400 kilómetros de carreteras, 12 kilómetros de vías férreas, más de 17.000 edificaciones. Durante el proceso, puntuales Shoigu, se hallaron y neutralizaron más de 105.000 artefactos explosivos, 31.000 de ellos de fabricación casera, en ciudades como Palmira, Alepo y Deir ez-Zor. El Centro Internacional de Desminado de las Fuerzas Armadas de Rusia cumplió el 1 de agosto 5 años de fundado, informó el ministro de Defensa de Rusia. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia y China solicitaron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU después de que Washington anunciara sus planes de desarrollar y desplegar misiles de medio alcance, informó a Sputnik el representante permanente interino de Rusia ante la ONU, Dmitry Polansky.
El Pentágono informó el lunes que realizó el 18 de agosto un ensayo de vuelo de un misil crucero convencional lanzado desde tierra que dio en su objetivo tras volar más de 500 kilómetros. El 2 de agosto, Washington rompió definitivamente el Tratado INF, Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto, que prohibía el despliegue de misiles de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El acuerdo, considerado piedra angular de la seguridad en Europa, había sido firmado en 1987 y no tenía fecha de caducidad.
A principios de febrero pasado, el Ministerio Ruso de Defensa publicó imágenes satelitales de una planta de la compañía estadounidense Raytheon en Arizona, en la que desde hace 2 años se llevan a cabo los trabajos para fabricar misiles de medio alcance proscritos por el Tratado INF. El Ministerio Ruso desveló también que ya en noviembre de 2017, el Congreso de Estados Unidos asignó al Pentágono el primer monto de 58 millones de dólares para el desarrollo de un misil prohibido.
El senador Franz Grincevich, miembro del Comité de Defensa y de Seguridad de la Cámara Alta de Rusia, destacaba que las acciones de Estados Unidos dan cuenta de un ardid de un artificio político militar del país y argumentaba.
Las últimas pruebas de un misil que entra en el Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio más Corto, justo dos semanas después de que dicho tratado dejara de existir, constituyen una confirmación más del juego indecente y peligroso para todo el mundo que ha fraguado Estados Unidos. El hecho de que a lo largo de la última década estuvieran trabajando en la creación de ese cohete habla, dicho suavemente, de una maldad político-militar. Ello induce a muchos países a meditar con quién forjar la amistad y a lo que pueden conducir semejantes juegos. En tal situación, la existencia de relaciones de amistad de Rusia con China es la garantía de la estabilidad no solo en el este, sino también en el mundo en general. Nosotros precisamos sobremanera esas relaciones, que tienen un significado colosal para todo el mundo, pues se trata de una alianza que garantiza la seguridad también de otros países, subrayó Franz Grincevich.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que postergará su visita programada a Dinamarca debido a que la primera ministra del país no se ha mostrado interesada en venderle Groenlandia. La iniciativa del mandatario estadounidense causó todo un revuelo en el país escandinavo.
Groenlandia es una isla escasamente poblada de Dinamarca, que goza de un alto nivel de autonomía. Trump planteó recientemente la idea de adquirir la isla. Sin embargo, el 18 de agosto declaró que no era una prioridad.
Desde el propio Copenhague tacharon de absurda la idea. Trump tuiteó el 20 de agosto que, con base en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen de que no tiene interés alguno en discutir la venta de Groenlandia, pospondré para otra ocasión nuestro encuentro programado dentro de dos semanas.
El portavoz de la Casa Blanca, Jared Diré, dijo que la visita de Trump a Dinamarca ya fue cancelada. Trump tenía programado salir a finales de agosto en una gira que incluía a Dinamarca y Polonia.
El politólogo Mikhail Smolin comentó la situación.
En general, semejantes declaraciones caracterizan a Trump. Por lo visto, es un hábito adquirido aún en la esfera de los negocios. Este tipo de estrategia política generalmente no reporta dividendos. Con frecuencia, Donald Trump primero hostiga a los líderes de diferentes países, les amenaza, les presiona diplomáticamente, les promete, como en el caso de Corea del Norte, iniciar una guerra, pero después todo eso termina en la nada. Por lo que importa, al deseo de adquirir Groenlandia, pues el objetivo es más que evidente. Se trata del afán de Estados Unidos de participar en la división del Ártico. Por el momento, Estados Unidos no limita con esa región y le resulta muy difícil meterse en ese asunto, dijo Mikhail Smolin.
Según el experto, el presidente estadounidense con tales métodos no podrá obtener lo que desea, como en el caso de Dinamarca.
Pienso que semejante tipo de obcecación política no reporta nada, simplemente porque Dinamarca no tiene el menor motivo de vender esa enorme isla por el dinero que sea. Groenlandia cuenta con enormes recursos minerales. Ahí Trump nada conseguirá, porque según parece aún no llega a comprender que semejante presión recta siempre es mal acogida. Estados Unidos ya no es aquel país que podía lograr sus objetivos de forma tan brusca, apuntó Mikhail Smolin.
Los medios de comunicación fueron los primeros en informar de que el presidente de Estados Unidos tiene pensado comprar Groenlandia. Después, el propio inquilino de la Casa Blanca confirmó en conferencia de prensa que realmente está interesado en tal posibilidad. La isla pertenece a Dinamarca y tiene gran significado para la exploración del Ártico. Esto es El Punto. En Ucrania, el servicio de prensa del Consorcio Estatal Industria de la Defensa anunció que el primer proyecto conjunto de la Compañía Estatal de Exportaciones Especiales y de la compañía turca Baykar Defensa será el Akin-G, un aparato aéreo de combate no tripulado de nueva generación.
Anteriormente, las dos compañías mencionadas de estos países, de Exportaciones Especiales y Baykar Defensa, crearon una empresa conjunta en la esfera de armamento de alta precisión y de tecnologías aeroespaciales.
El director del Consorcio Industria de la Defensa de Ucrania, Pavel Bukin, citado por el servicio de prensa, citamos: "El avión no tripulado de combate de nueva generación Akin-G está siendo creado de conformidad con las exigencias de los conflictos armados del siglo XXI y está destinado en primer lugar para el armamento tanto de las Fuerzas Armadas turcas como ucranianas". Pavel Bukin añadía que una ventaja de las principales de este avión no tripulado es la posibilidad de lanzar ataques de alta precisión con el mismo armamento que es empleado en los aviones de guerra corrientes. Se trata de proyectiles superpotentes, de varios cientos de kilos de peso, indicaba.
Según fuentes de la oficina de prensa, el Akin-G se ubica entre los drones de una nueva categoría pesada, provisto de dos motores de producción ucraniana que garantizan una altura de vuelo de más de 12.000 metros, con una envergadura de alas desplegadas de 20 metros. Es capaz de cargar más de una tonelada de armamento y encontrarse en vuelo 24 horas. El armamento de este vehículo aéreo no tripulado consiste en misiles guiados, bombas, corrientes y de alta precisión.
Expertos militares rusos expresaban dudas de la implementación de esta idea. Por ejemplo, el analista militar destacaba que la industria militar en Ucrania está prácticamente en ruinas y argumentaba:
"No dispone de componentes, debido a que fueron rotos los vínculos con el complejo ruso de la defensa. Ucrania misma no es capaz hoy día de crear nada. Firmó contratos, por ejemplo, con Tailandia, con Irak, para el suministro de sus vehículos blindados, pero no puede cumplirlos. La colaboración con Turquía en la creación de tal dron de combate de envergadura no ayudará a Ucrania en nada, pues el país no tiene posibilidades de materializar tecnologías", indicó Víctor Litovkin.
El experto Oleg Glazunov de la Asociación de Politólogos Militares destaca por su parte que Ucrania no ha creado nada sobresaliente en el último lustro y explicaba:
"Los nuevos tanques que supuestamente crean a veces no pueden llegar simplemente hasta la línea de contacto en Donbass. ¿Qué se podría decir entonces de un vehículo aéreo no tripulado moderno? Para su creación es indispensable un elevado nivel de cualificación, especialistas científicos, ingenieros y obreros que los fabriquen. El éxodo de Ucrania de un sinnúmero de especialistas ha sido considerable en los últimos años. Ucrania, en los últimos 5 años, no ha creado nada que signifique algún avance en el terreno militar o técnico, ya sea un tanque o un avión. Y de pronto se proponen un dron. Si ellos van a llegar a hacer algo, no va a ser más que una copia", concluyó diciendo Oleg Glazunov. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Economía de Moldavia, Vadim Brinzan, en rueda de prensa de este martes declaró que su país está en conversaciones con Gazprom para tener la posibilidad de recibir gas a través del gasoducto Turkish Stream.
Moldavia compra actualmente el combustible a Gazprom por un convenio cuya vigencia expira el 31 de diciembre de este año. Moldavia busca vías alternativas de importación del gas ruso, debido a que a fines de 2019 vence el contrato de su tránsito a través de Ucrania.
El subdirector general de la Fundación de Seguridad Energética Nacional, Alexei Grivach, apunta que en perspectiva el gasoducto Turkish Stream puede eliminar todos los riesgos de abastecimiento de gas del sureste de Europa.
Es indudable que Turkish Stream va a elevar considerablemente la seguridad del abastecimiento de gas ruso a Turquía y al sureste de Europa. Una vez que entre en explotación en esa parte de Europa, no habrá más los riesgos como los registrados, por ejemplo, en 2009, cuando los países que recibían el gas a través del gasoducto transbalcánico, que pasa a través del territorio de Ucrania, sufrieron enormes problemas después de que cesara el tránsito del combustible a través de Ucrania, señalaba Alexei Grivach.
La situación es complicada para Moldavia debido a que actualmente no puede recibir gas más que de tránsito a través del territorio de Ucrania. Y a los países de Europa les espera un trabajo arduo a fin de orientar a las autoridades ucranianas a un diálogo constructivo con Gazprom para la firma de un nuevo tratado de tránsito, considera Alexei Grivach.
El proyecto Turkish Stream supone la construcción de un gasoducto que conste de dos líneas con una capacidad de 15.750 millones de metros cúbicos de gas cada una. La primera línea está destinada para el abastecimiento de gas ruso a los consumidores turcos y la segunda para abastecer del combustible a países del sur y del sureste de Europa. Anteriormente, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, anunció que la puesta en marcha de la primera línea del gasoducto Turkish Stream se espera para el 1 de enero de 2020. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Más de 128.000 efectivos militares de 8 países participarán en los ejercicios estratégicos Centro 2019, que se llevarán a cabo del 16 al 21 de septiembre. Comunica la agencia noticiosa rusa RIA Novosti, que alude al Departamento de Información del Ministerio de Defensa de Rusia. Los ejercicios estarán al mando del jefe del Estado Mayor, General del Ejército Valery Gerasimov. En las maniobras tomarán parte representantes de China, Pakistán, Kirguistán, la India, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Por la parte rusa participarán tropas de las circunscripciones militares central y oriental de la flotilla del Caspio, tropas aerotransportadas y las fuerzas aeroespaciales.
El departamento precisa que durante los ejercicios se pulirá la lucha contra el terrorismo internacional en la dirección estratégica centroasiática. Las acciones principales tendrán lugar en 8 polígonos rusos. Acorde con algunos planes en polígonos de los países socios, se perfeccionará la lucha contra terroristas.
El politólogo militar Alexander Prenjev se refirió a las peculiaridades de las maniobras.
En los ejercicios participarán no solo tropas rusas, sino también unidades militares de otros países. Entre ellos, tradicionalmente, toman parte unidades militares de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El hecho de que los ejercicios transcurrirán en la circunscripción militar central, una de las más grandes de Rusia, no debe dar pábulo a conversaciones acerca de que las maniobras representarán una amenaza para el país que sea. Es que cuando se realizan maniobras, por ejemplo, en el oeste del país, de inmediato se arman alborotos y surgen preguntas del tipo, ¿no será que Rusia intenta amenazar a países de Europa?
La circunscripción central se encuentra precisamente en el centro del país, lejos de todas las fronteras. Espero que nuestros rivales alcancen a comprender que se trata simplemente de maniobras, remarcó Alexander Prinjev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.